¿Cuántos dicen amén a eso?
Amén, amén.
Amén, gloria al Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? Señor, nos lo bendiga.
Bendecidos.
Amén, gloria al Señor. Mi esposa está bendecida. Vamos a ver si estamos. Este canto lo puse ahí para... porque lo vamos a cantar más adelante, hermanitos. ¿Okay? Al final lo vamos a cantar porque va con la enseñanza de hoy. Muy buenas noches. Una vez más aquí estamos, jueves, 7 meses en la cuarentena, pero aquí estamos agradecidos con el Señor porque el Señor no nos ha abandonado aquí. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ebenecer, ¿no? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
Amén.
Amén. Y así que aquí estamos, esperemos que todos estén ya sintonizándose. Gracias por sintonizarse. Ya yo sé que hay muchos que ahorita... quieren mejor estar viendo el debate, ¿no?, de los presidentes, creo que no, yeah. o el partido del béisbol, no sé si hay partido del béisbol hoy, los Dodgers se fueron a la Serie Mundial. Yo he aprendido que yo nunca he sido bueno para los deportes, entonces he aprendido también a nunca echarle porras al equipo local, porque siempre que yo le echo porras al equipo local, pierden. Entonces mejor mis amigos del trabajo me dicen, no eches porra, mejor quédate callado. Así que los Lakers ganaron, no me di cuenta hasta que los cohetes, oí los cohetes y ya me di cuenta que ellos habían ganado. Así que no es más, sé que ahorita los Dodgers están en las series mundiales. La última vez que ganaron fue hace 30 años. Hace 30 años mi primer sobrino nació, ese mismo año que ganaron los Dodgers. Ahora él ya es padre, tiene su niña que nació también este año, así que él está orando para que, ¿verdad?, vuelvan a ganar este año. Bueno, ya suficiente de deportes, hermanos. Quiero dar un agradecimiento a todos los siervos de la iglesia, a todos que están siempre ahí apoyando los domingos. Este domingo, como escucharon, vamos a tener un segmento especial en familia para nuestra hermana, para en memoria de nuestra hermana Irma. Así es que ahí vamos a estar, hermanos. Ustedes saben, por COVID ahorita no se pueden hacer muchos servicios, así que vamos a aprovechar ese momento que vamos a estar todos ahí. Todos conocíamos a nuestra hermana, conocemos porque la vamos a ver otra vez. Y así es que un agradecimiento a todos los que van a estar ahí y que están siempre sirviendo. También un agradecimiento también al Señor por la vida de todos los hermanos que apoyan a través de estos medios. Especial la hermana Inés, que siempre está compartiendo los enlaces de los mensajes, ¿verdad?, a través de todos los medios de comunicación que tenemos. Gloria al Señor por su vida, hermana. Estamos orando por usted, por su familia, especialmente por Vicky, que el Señor la sane completamente. Amén. Y a todos los demás hermanos que también comparten los mensajes, que hacen share, ¿no?, que hacen, ¿cómo se llama ese? Party, ¿no? Watch party, que hacen también eso cuando están sintonizándose en Facebook. Gloria al Señor por sus vidas, gracias por apoyar de esa forma. Vamos a este momento, hermanos. Ya sabemos que estamos en Isaías. Hoy vamos a cubrir el capítulo 19 y el 20, y vamos a orar en este momento. Padre bendito, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nos llenes, Señor, de tu presencia en este momento, Padre, que nos limpie nuestros corazones de cualquier pensamiento, Señor, de cualquier turbación que tengamos en este momento, Señor, para que podamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, sentarnos a tus pies, Señor, ver lo que tú quieres decirnos a nosotros a través de tu palabra en este libro de Isaías, en esta noche, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos viendo las profecías sobre las naciones paganas alrededor de Judá. Vimos a Babilonia, a Siria, Filistea, a Moab, Siria, Israel también, que fue contada con las naciones paganas, ¿no? El reino del norte por su paganismo. Y Etiopía también, la vimos la semana pasada. Hoy vamos a cubrir 19 y el 20, dos capítulos, corto también, el 20 es muy corto, nomás 6 versículos. Y vamos a ver acerca de la profecía de Egipto ahora, ¿ok? Así es que estamos ahí todos.
Amén.
Vamos al versículo 1 del capítulo Isaías, que dice así: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Dice aquí que el Señor Jehová entra, ¿no?, monta sobre una ligera nube y va a entrar a Egipto, ¿no? Un lenguaje muy simbólico aquí, ¿no? El montado en una nube ligera, ¿no? ¿Quién va a poder hacerle frente a un Dios que entra en una nube ligera, ¿no?, en lo alto, ¿no? ¿Quién va a sonar la alarma cuando lo vea también, ¿no? ¿Y quién va a poder detener a Dios cuando entra de esa forma a Egipto? O sea que Él va a entrar sin ninguna oposición a Egipto y va a llevar juicio a esa nación, y lo va a hacer Él personalmente, hermanos. ¿Será que porque Egipto era una de las naciones más, que más ídolos ha tenido, ¿no?, la nación más idólatra? Dicen, estiman que los egipcios tenían más de 2,000 ídolos. Tenían ídolos de la A hasta la Z, de toda clase de animal, de cuadrúpedo, de todo eso. Así que Jehová Él mismo decide encargarse de llevar a ellos personalmente este juicio, ¿no? Y dice aquí que va a hacer a los ídolos temblar, que tiemblen, hermanos. Otra traducción, en vez de temblar, usa la palabra tambalear, ¿no? Como cuando nos tambalean las rodillas, cuando estamos nerviosos, ¿no? Como yo los domingos, todos los domingos. A veces también otras versiones usan la palabra dispersar, o también sacudir, ¿verdad? Como zarandear. Entonces sacudir. Entonces Jehová va a sacudir a los miles de ídolos de Egipto. Y con ello dice que el corazón de la gente va a desfallecer. O sea que Él va a tocar a lo que donde más le duele a ellos, ¿no? A los idólatras, a sus ídolos. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado de a quién ponemos nosotros, que no pongamos nada ni nadie en el lugar que le corresponde al Señor, a Dios, ¿no? Cualquier persona, cualquier cosa que nosotros pongamos, cualquier idea o concepto, o hasta el Facebook, que lo pongamos en el lugar donde Dios debe de estar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si nosotros ponemos a Dios en el lugar donde Él le corresponde, ¿no? El lugar, Él es Señor, Él está sentado en el trono de nuestra vida, entonces no tenemos nada. Nosotros que preocuparnos, nuestro corazón no va a desfallecer, como va a desfallecer el corazón de los egipcios. Versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. No sé, no me fijé si se oye bien allá, no sé si hay comentarios de que todo se oye bien. Juan dice, hola, dice Griselda. Hola, Juan. Hi, Juanito. Ok, entonces, estamos bien, ¿verdad? Sí me oyen, ¿verdad? Es que prendí este coso después, ¿no? Entonces, a veces no capta. Entonces, bueno, la estrategia de Dios aquí, primero, es entrar, ¿verdad? Sin que nadie se dé cuenta, por una nube ligera. Entra, toca a sus ídolos, y los corazones de la gente desfallece por eso. Luego los levanta el uno contra el otro, como acabamos de leer. Sí, leímos el versículo 2, ¿verdad? Levantaré egipcios contra egipcios, cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Man, me he olvidado que lo había leído. Son los años. Ok, entonces, ahora lo va a levantar el uno contra el otro. Está hablando aquí de una guerra, va a haber una guerra civil en Egipto. Él va a hacer que entre ellos mismos se peleen, ¿no? Esta guerra dice que va a ser entre hermano, entre prójimo, entre ciudades, y el terreno. O sea que no va a ser como esas guerras civiles que usualmente son territoriales, ¿no? Que son de territorios, es norte contra sur, como fue aquí en los Estados Unidos la guerra civil, del norte contra sur, como Corea del Norte contra Corea del Sur, como también otras naciones de este a oeste. No, no va a ser territorial, sino que va a ser entre familia la guerra, va a ser entre vecinos, va a ser entre ciudades y reinos, casi como lo que está ahorita, ¿no? Lo político, ¿no? Que hay mucha división entre familias, ¿no? Versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, y sus hechiceros, y sus evocadores, y a sus evocadores y a sus adivinos. Versículo 4. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué? Sacude los ídolos, desfallece así el corazón de la gente, los hace pelear los unos contra los otros, guerra civil, y destruye el consejo de ellos. La palabra en hebreo aquí para destruir, hermanos, se traduce como traer a confusión, traer a confusión. Hermanos, ¿han notado que cuando uno se rebela contra Dios, cuando uno es desobediente, uno se aparta de Dios, uno no sabe qué hacer? Uno comete unos errores tan absurdos, ¿no? Unas cosas que para uno deberían de ser fácil de decidir, decisiones así. Uno no puede. ¿Por qué? Porque uno está, ¿cómo se llama? Hay confusión, nos confundimos con cualquier cosa cuando nos portamos mal con el Señor. Entonces aquí, así que les trae a ellos confusión, y también les trae, dice aquí, un gobernador, un rey violento, alguien duro, un señor duro, dice que se va a enseñorear de ellos. Prácticamente lo que sucedió con el pueblo de Israel, rebelde Israel, cuando ellos decían, queremos rey, ¿no? Y viene el Señor y les da a Saúl, alto y guapo como yo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él se enseñoreó de ellos, ¿no? Y por si eso fuera poco, hermanos, miren lo que va a suceder aquí del capítulo, de, perdón, del versículo 5 al 10. Ahora Jehová va a golpear algo que a muchos de nosotros nos duele, ¿no? A muchos, digo de nosotros, ¿no? Me tomo en cuenta porque muchos de nosotros nos preocupamos por la economía, ¿verdad? Buscamos votar por el partido que más afecta a la economía, ¿no? Positivamente. En vez de buscar la dirección de Dios, que el Señor nos indique por quién votar. Bueno, versículo 5. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Entonces va a haber una sequía aquí. Les va a pegar donde ellos le duelen, en la economía, ¿no? Aquí este versículo, vemos aquí una descripción, una definición, podemos decir, de lo que es la precipitación del agua, ¿no? El ciclo del agua. Y aquí tengo una imagen, ¿no? De cómo es que el agua se evapora en los océanos, en los ríos y en los lagos, y también hasta las hojas mojadas, todo eso se evapora, se condensa en las nubes, y de las nubes viene, ¿verdad? Y cae como forma líquida o como nieve, ¿no? Ahí vemos ahí, y lo que dice aquí, hermanos, es la evaporación, ¿no? Que dice ahí que las aguas del mar faltarán. La evaporación del agua, hermano, ocurre en todo el planeta. Como dije, hasta en la grama, ¿no? Cuando cae el rocío de la noche, ¿no? Esa agüita que queda en la grama se evapora y sucede eso. Pero siendo el océano la mayor parte de agua, hermanos, el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos. 70%, imagínense. Y el 97% de todo el agua en el planeta se encuentra en los océanos. Así que la evaporación del agua proviene más del mar. Y dice aquí que las aguas del mar, dice que van a faltar, dice que faltarán, dice. ¿Okay? Algo muy interesante que encontré, hermanos, es que hubo un estudio hecho por el Departamento de Ciencias Planetarias de una universidad llamada Rutgers, que dice que los niveles del mar han aumentado en este siglo pasado, creo que lo tengo ahí, ¿no? Este siglo pasado han aumentado más rápidamente que en los 2.700 años atrás. Casualidad, hermanos, que justamente el tiempo de Isaías es 700 años antes de Cristo, 2.700 años. Casualidad, ¿no? El nivel del mar, hermanos, sube cuando los glaciares, ¿verdad? Los glaciares de hielo, ¿no? Se derriten. Entonces, agua se derrite y es como van aumentando el nivel del mar. Pero qué, hermanos, qué si fue el Señor que aumentó el volumen de esos glaciares 2.700 años atrás para que el nivel del mar bajara de una forma de que hubiera una gran sequía como juicio para la tierra. ¿Será que eso fue lo que pasó, hermanos? Y que desde entonces estos glaciares, y si fue así como sucedió, que estos glaciares ahora se han ido derritiendo y derritiendo y derritiendo, y así se ha ido aumentando otra vez el nivel del mar. ¿Será que eso es lo que ha pasado, hermanos? Yo no sé, hermanos, pero el Señor tiene control de todas las cosas. Esto del calentamiento global, para mí a veces parece como que nomás es una agenda política que usan los políticos para ellos promover su carrera política. No sé, hermano, no sé, pero el Señor sabe. El Señor lo sabe todo. Y el Señor no deja que nada pase aquí en la tierra sin su consentimiento, hermanos. El Señor tiene control de todas las cosas. Versículo 6. Versículo 6 dice, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Entonces esta sequía va a secar los ríos y eso no es bueno, especialmente para Egipto, porque Egipto depende muchísimo del río Nilo. Versículo 8. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río. Y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Entonces va a afectar muchísimo, obviamente, a los pescadores. Versículo 9. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán, entristecerán todos los que hacen víveros para peces. Entonces va a afectar a toda la industria pescadora, no solo con la falta de agua que va a haber, ¿no?, sino que hasta los instrumentos de pesca no van a ser buenos, no van a funcionar, y todos los que su salario depende de la industria pescadora, ellos van a sufrir, van a estar muy tristes. Entonces la economía del río Nilo va a tambalear. Versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Entonces, del versículo 11 al 15, nos dice que el Señor va a enviar consejo insensato, porque el consejo prudente va a desvanecer. Y va a mezclar también con ellos, como dice aquí el versículo 14, va a mezclar en ellos espíritu de vértigo. La nueva versión internacional dice espíritu de desconcierto. A un concierto van, todos van tocando, ¿verdad? Todos, pero un desconcierto es cada quien va tocando su propia melodía, ¿no? Alguien que sufre vértigo, ¿no? El vértigo es aquello que uno pierde el balance, ¿no? Que a veces cuando uno siente como que las cosas le dan vuelta. Eso me pasó hoy. Me pasó hoy que venía a hacer un mandado y estornudé, pero bien fuerte, en el carro. Y después salí del carro y venía caminando cuando sentí que todo me da vuelta y tuve que detenerme en la pared un ratito. Sí, sentía como que me iba a desmayar. Uy, como que me dio ahorita también. Entonces, es eso, ¿no? Es eso que van a sentir ellos, ¿no? Que van a estar desconcertados, ¿no? Entonces, el juicio caerá. Oh, y algo que dijo ahí, algo muy, muy tremendo, ¿no? Lo del ebrio, un borracho. Como tambalea el ebrio en su vómito. Imagínense, ¿no? Que yo creo que eso pinta, ¿no?, el retrato, ¿verdad? Explica bien el retrato de cómo van a estar ellos, ¿sí? Como un borracho que él mismo se desliza en su propio vómito y anda tambaleando. Entonces, el juicio lo traerá Dios mismo. Él irá a Egipto y lo hará sacudiendo sus ídolos, desfalleciendo el corazón de la gente, haciéndolos pelear los unos con los otros, destruyendo su consejo, poniéndole gobernador duro también, rey malo, secando el Nilo, afectando la economía de Egipto y enviándoles espíritu de desconcierto, espíritu de vértigo. Pero falta uno más, en el versículo 16 al 17. Dice así el 16. En aquel día, noten también de aquí en adelante esa frase, en aquel día. En aquel día, los egipcios serán como mujeres. ¿Qué? Porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Yo sé que hay mujeres que son más valientes que muchos hombres, ¿no? Pero por lo general el género masculino es más valiente, especialmente cuando es en asuntos de guerra, de pelear en la guerra. Entonces dice que los hombres egipcios, ellos tendrán espíritu de temor, se van a temorizar, y ese temor será a causa de dos cosas que vemos en este versículo: por la mano alta de Jehová sobre ellos y por la tierra de Judá. Esta, hermanos, es una profecía que se ha cumplido prácticamente hoy en día, porque Israel tiene un ejército más poderoso, tiene fuerza militar más poderosa que Egipto ahora. Entonces ahora le tienen un poquito, bastante creo, de miedo a Israel. No solo Egipto, pero varias naciones alrededor. 18. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. En aquel tiempo, otra vez esa frase, habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. versículo 21. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Cuando vemos aquí esta frase, en aquel tiempo, ¿no?, la profecía se está extendiendo a el día del Señor. La profecía se cumplió en parte en un tiempo de la historia, hermanos, pero su cumplimiento completo no será hasta que el Señor Jesús venga, su segunda venida, y Él establezca su reino aquí, cuando sea el reinado del Mesías. Un tiempo que el cristianismo fue fuerte en Egipto, en las primeras seis como siglos después de Cristo, había mucho cristianismo en Egipto. Pero después de allá para acá, después de esos 600 años para acá, ha sido completamente ahora más que todo musulmán, como muchas de las naciones alrededor de Jerusalén. Así que todavía falta para el cumplimiento de esta profecía. Por eso dicen aquel día, ¿no?, en el día del Señor. 22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y los sanará. Mira, aquí vemos que cualquier juicio que Jehová va a traer o va a permitir que caiga sobre Egipto va a ser, hermanos, la intención del Señor es de que la gente se arrepienta, la gente se vuelva a Él, la gente se convierta a Él, y para que así ellos sean sanados. 23. En aquel tiempo, otra vez, en aquel tiempo, habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Una calzada, ¿no? Yo estaba pensando, ¿ves? Como el calzado, ¿no? Los zapatos. Una calzada, ¿no? Pensaba que tal vez eran las chanclas, pero no. Una calzada quiere decir una carretera. Es una carretera que tiene ida y vuelta. Porque la definición de calzada, hermanos, es la calzada es la parte central de una carretera. Entonces lo que da a entender es que es una carretera de doble sentido, de ida y vuelta. Quiere decir que habrá paz entre ellos, entre Egipto y Asiria, y que ellos van a libremente poder ir y venir, estas dos naciones. Entonces va a haber paz entre estas naciones. 24. En aquel tiempo, otra vez, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Los tres chiflados, los tres amigos, mejor dicho, con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, y Israel mi heredad. Entonces, hermano, va a haber paz entre estas tres naciones. Hoy en día no hay paz. Hoy en día estas naciones están en guerra, ¿no? Obviamente. Esta es una profecía para el milenio, para el tiempo del Señor, ¿verdad? Entonces Dios hará una obra gloriosa aquí con el pueblo arrepentido, cuando todos estamos ahí arrepentidos, ¿no? Todos sirviendo al Señor, todos que nos hemos entregado al Señor Jesús. Entonces estas naciones que eran enemigas de Israel, con Israel ahora, va a haber amistad entre ellos, va a haber paz. Pero esto se va a cumplir cuando venga el Señor a establecer su reino en la tierra. Vamos a pasar ahora al capítulo 20, corto, nomás son 6 versículos. Vamos a terminar pronto. Y aquí lo que vamos a ver, hermanos, es la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Versículo 1. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Aquí el Tartán, hermanos, es el comandante en jefe de Asiria, así se le llama. Y él es enviado a Asdod. Asdod todavía existe, es Ashdod, creo que se llama, o Ashdod, algo así. Pero es una ciudad de Filistea, o era de Filistea. Ahora se encontraba, todavía está ahí, al oeste de Jerusalén, y ahora esa ciudad pertenece al Estado o a la nación de Israel. Y esto aquí es mencionado nomás, esta toma de esta ciudad por los asirios, es mencionado como referencia para ponernos ahora a nosotros en el tiempo que es, que va a suceder esta profecía de Isaías aquí, y la cual es durante el reinado de Ezequías, el último rey que ministró Isaías. El rey Ezequías fue un rey bueno, fue el penúltimo rey bueno que hubo en Judá. Versículo 2. En aquel tiempo habló Jehová, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. La instrucción para Isaías aquí de parte de Jehová fue un poquito penosa, ¿no? Sí, pero muchos tenemos pesadillas, ¿no?, de que andamos caminando desnudos aquí. ¿Recuerdan la vez pasada una señal que Isaías tuvo que hacer? Y le dijo al Señor que agarrara una tabla y que en esa tabla escribiera con letras legibles, ¿sí?, ¿no?, con letras que podían entender, con una escritura que todos entendieran, ¿no?, y que la pusiera en un lugar donde todos la vieran. Pero en esta vez todos van a ver, no a una tabla, sino que van a ver al pobre Isaías desnudo. Él va a tener que actuar esta señal, hermanos. Va a andar ahí desnudo, va a andar en su traje de cumpleaños, ¿no? Encuerado, como mi mamá dice, encueratriz, dice mi mamá. Encueratriz va a andar ahí. Y lo va a hacer por 3 años, hermanitos. ¿Verdad que no? ¿Quién quiere ser profeta? No, no creo. Versículo 3. Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Uy, qué vergüenza para Egipto y para Etiopía, hermanos. Van a ser llevados con las nalgas peladas. Qué humillación, ¿no? Yo creía que la palabra nalga no se podía decir, ¿verdad? Pero está en la Biblia, así que no es mala palabra, ¿no? Pero el niño David, cuando estaba empezando a hablar, no podía decir nalgas, y él decía nanas. Entonces, hasta ahora le decimos nanas. Entonces, la señal del pobre Isaías, hermanos, es que tuvo él que actuar esta señal en carne propia, literalmente hablando, ¿no? Y es para señal que así serán llevados cautivos los etíopes y los egipcios desnudos, ¿no? Pero a mí, hermanos, lo que yo tengo una incógnita, hermano, es que, ¿cómo puede entonces Isaías andar ahí mostrando esta señal, ¿no?, por 3 años, desnudo, caminando por toda Judá, ¿no?, mostrando lo que le va a pasar a los egipcios y los etíopes? Pero ¿cómo se van a dar cuenta ellos, los egipcios y los etíopes, de esta señal, si Isaías lo anda haciendo en Judá, ¿no? No va a ir a Egipto, no fue a Egipto a decir esto es lo que le va a pasar, como lo hizo Jonás, ¿no? Jonás fue a Nínive y le dijo, me dan 40 días, ¿verdad? A todos. Pero no, hermanos. Pero aquí vamos a ver la razón por qué. ¿Por qué Isaías actúa esta señal en Judá? Y no se dan cuenta los egipcios o los etíopes. Y los versículos 5 y 6 nos dan la razón por el mensaje de la señal. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día el morador de esta costa: Mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. Y cómo escaparemos nosotros. Hermanos, la señal no era para que Egipto y Etiopía se arrepintieran. La señal era para Judá. para que Judá no pusiera su confianza en Egipto o en Etiopía. ¿Y recuerdan la semana pasada qué hizo Etiopía? Mandó a estos basquetbolistas, ¿no? Altos, con piel brillante, los mandó embajadores a Judá. ¿Para qué? Para que hicieran alianza con Etiopía. Entonces, este mensaje aquí, hermanos, es para el rey Ezequías, que no vaya a hacer lo mismo que hizo el rey Acaz cuando Israel y Siria se vinieron en contra de él. ¿Y qué fue lo que él hizo? Mandó a pedir, en vez de confiar en el Señor, él mandó a pedir ayuda al rey de Asiria y le mandó dinero, le mandó tesoro para que viniera, para que se aliara a él y para que le ayudara a él en contra de Israel y Siria. ¿Y qué hizo él? Mandó a llamar al león, ¿no? Soltó los lobos para que ahora vengan aquí. Entonces todo esto está pasando por culpa de él, ¿verdad? Por no confiar en Dios, él trajo esta nación de Asiria sobre todos ellos, este rey Acaz. Entonces, el mensaje es para Judá. No confíes en nadie más. No confíes en Egipto, no confíes en Etiopía. Confía solamente en el Señor, y ese es el mensaje para nosotros, hermanos. Nuestra confianza está en el Señor solamente. No vamos a confiar en nadie más. No vamos a confiar en quien gane estas elecciones. No vamos a confiar en nuestros jefes, ¿verdad? Confiamos en el Señor, que Él es nuestro proveedor, que Él nos da todo a nosotros, ¿no? Confiemos en el Señor, hermanos, para que no vayamos a ser avergonzados, como fueron los egipcios y los etíopes. Y vamos a cerrar con este versículo, perdón, este salmo precioso, Salmo 40, del 1 al 5. Dice así, que está en pantalla. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque confiamos en un Dios todopoderoso, Señor, un Dios que tiene control de todo, Señor, un Dios que nos lleva en el hueco de sus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres soberano, Padre, y en ti, y solamente en ti, está nuestra confianza, Señor. Gracias por tus grandes maravillas, Señor, que tú haces en nuestra vida, Señor, que a veces no nos fijamos, Señor. Pero haces muchas maravillas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder tener esos ojos que puedan ver, Señor, todas esas maravillas que tú haces en nosotros. Maravillas que nosotros no podemos contar, Señor, o enumerarlas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a cantar este canto que es ¿cómo se llama? Inspirado por el Salmo 40. Que dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Aumentado, oh Dios, tus maravillas. Y el domingo, primero Dios, Señor nos dé la vida, amén.
Amén.
Seguir orando unos por los otros. Que el Señor les bendiga grandemente y tengan una feliz noche y un feliz fin de semana.